¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
Noticia Internacional.
Comenzamos entonces en Hora 13 hablando de un encuentro inédito que se sostendrá en Roma, el cual durará 4 días y será presidido por el Papa Francisco, en el que estarán también presentes todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo. En este encuentro se abordará la protección de menores dentro de la Iglesia, un asunto que el pontífice considera un desafío urgente para la institución católica. El Papa Francisco dijo a los feligreses presentes en la Plaza de San Pedro en el último Angelus Dominical: «Los invito a orar por esta reunión, que considero un acto de fuerte responsabilidad pastoral ante un desafío urgente de nuestro tiempo», decía el Papa Francisco. Esta es una reunión de carácter inédito justo en el momento en que la popularidad de la Iglesia, debido principalmente a los casos de abusos sexuales contra menores, se precipita en muchos lugares del mundo. A pesar de esto, la Iglesia tiene altas expectativas con este encuentro que se sostendrá desde el día de hoy en Roma. Escuchemos a Hans Soller, psicólogo y miembro de la Comisión Vaticana contra la Pederastia y uno de los organizadores de este encuentro, con gentileza de Roman News.
Nuestras expectativas son las mismas que las del Santo Padre, que podamos hacer el máximo contra los abusos sexuales en 3 días y medio. Tenemos que elegir el objetivo principal de esta cumbre, pero está claro desde el principio, la perspectiva sistémica, estructural e institucional de los abusos.
Esta reunión se dividirá en 3 días temáticos y concluirá con una misa dominical en la que el Papa ofrecerá un discurso. En la primera jornada se tratará el tema de la responsabilidad de los obispos hacia sus feligreses. El segundo día se debatirán métodos efectivos para aplicar el derecho canónico, mientras que en la jornada del sábado será el día considerado de la transparencia. Hans Soller nuevamente nos menciona los puntos a tratar en este encuentro.
El primer día sobre la responsabilidad del obispo ante víctimas y abusadores. El segundo día, la responsabilidad del obispo y del superior, es decir, a quién debe comunicarle el obispo que hay un caso de abusos, ante quién es responsable. El tercer día, la transparencia. Transparencia hacia los cristianos y hacia todos.
Entre los invitados a este encuentro, además de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, estarán 14 líderes de iglesias católicas orientales, 12 superiores de órdenes religiosas de hombres y 10 de órdenes religiosas de mujeres. También estarán presentes 10 prefectos del Vaticano, así como también otros 4 miembros de la Curia y 5 miembros divididos entre moderadores, locutores, entre otras personas. Según se ha podido saber hasta ahora, los testimonios de las víctimas de abuso de parte de la Iglesia Católica estarán intercalados con momentos de oración, pero no habrá sesiones especiales para escuchar sus historias. Los participantes al encuentro se reunirían con algunas víctimas antes de ir a Roma para así conocer de primera mano estos testimonios y luego transmitírselos a los demás participantes de este encuentro. No todas las víctimas están de acuerdo con este encuentro que se está realizando. Algunos, sin embargo, han viajado a Roma para exigir cambios y responsabilidad de parte de la Iglesia en estos casos. Escuchemos a Miguel Hurtado, español sobreviviente de abusos sexuales, quien viajó al Vaticano para exponer los puntos de vista de parte de las víctimas.
Pero yo creo que todos hemos dicho un poco lo mismo, ¿no? De que se acabó el tiempo de las palabras, que es la hora de tener acciones contundentes, que esto es una pandemia global, no es de unos países concretos, que se necesita un plan de acción global, creíble, con un calendario, con medidas muy específicas, con un régimen sancionador para los obispos que no la cumplan. Le hemos pedido al Vaticano que nos ayude en esta lucha global, que la Conferencia Episcopal Española nos eche una mano, y también hace falta reformar la ley canónica. Se tiene que eliminar el secreto pontificio, es la clasificación de top secret de las investigaciones internas en los casos de pederastia. Se tiene que establecer la tolerancia cero, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Si tocas a un niño una vez, te vas a la calle. No queremos sacerdotes pederastas en Estados Unidos, no los queremos en Irlanda, no los queremos en Chile, pero tampoco en España, en África, en Asia o en Latinoamérica.
Jaime Concha Meneses es otro sobreviviente de abusos en el contexto de la Iglesia Católica. Este médico chileno es una de las personas que considera que esta cumbre no es productiva. Espera acciones concretas de la justicia de cada país, pues según él, el tiempo de los gestos y los perdones de parte de la Iglesia Católica ya pasó. Escuchemos la entrevista exclusiva que Jaime dio a los micrófonos de Radio SBS, en donde nos cuenta su experiencia de abuso y su visión de lo que está aconteciendo en estos momentos.
En mi caso particular, yo fui abusado en un colegio de la Congregación de los Hermanos Maristas entre el año 1973 y el año 1979. Fueron tres hermanos maristas y fueron tres sacerdotes. Los abusos fueron abusos de conciencia, de poder y sexuales.
¿De qué manera usted ha buscado justicia por los abusos cometidos contra su persona?
Bueno, por un lado presentamos una querella criminal en la justicia penal para que estas personas puedan ser llevadas a testificar y la fiscalía pueda responsabilizarlos y enjuiciarlos. Por otro lado, también nosotros participamos en una investigación que hizo la Iglesia, una investigación canónica, durante el año 2018, cuya investigación terminó y se recomendó la expulsión de tanto de los religiosos como de los sacerdotes. Y en el caso de los sacerdotes, se enviaron las investigaciones a la Congregación de la Doctrina y la Fe para que fueran expulsados. Uno de esos sacerdotes, que era Cristian Prest, fue expulsado ya del Estado Clericano.
Y en su opinión personal, ¿cómo ha sido la respuesta de la Iglesia frente a este tipo de acusaciones?
Bueno, ha sido muy errática, como todos lo han presenciado. El Papa Francisco en particular ha ido cambiando de 180 grados su actitud. Cuando Chile estuvo presente hace un año atrás, nos pedía a las víctimas que le entregáramos pruebas, evidencias de lo que había sucedido, porque pensaba que eran puras calumnias. Si no hubiera sido por los sobrevivientes, por las víctimas en todo el mundo, que nos levantamos, rompimos el silencio y denunciamos todos estos crímenes, nada de lo que estamos viendo ahora hubiera ocurrido. Y por el otro lado, la Iglesia ha sido la responsable de estos crímenes. O sea, ha tenido una estructura y una organización que ha permitido que estos abusos se perden durante muchos años. Además, se ha favorecido el encubrimiento, trasladando de un lugar a otro a los pederastas, llevándolos a retiros dorados y nunca entregando la información a las justicias de cada país para que sean enjuiciados, encontrados culpables y estén en las cárceles donde tienen que estar.
¿Y qué le parecen este tipo de iniciativas como la cumbre sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica que comienza el día de hoy en Roma?
Bueno, me parece que es otra puesta en escena más a los que nos tiene acostumbrado Francisco y su grupo de asesores. Nosotros, como sobrevivientes de abuso que se hace, no esperamos nada de esta reunión. Lamentamos que hayan tenido que acudir algunos sobrevivientes para dar su testimonio. Pensamos que esas situaciones lo único que hacen es revictimizar a las personas y las dañan, y finalmente no se obtiene nada concreto. Pensamos que el tiempo de las pedidas de perdón, de las palabras, ya pasó. Este es el momento de que haya justicia de verdad y que haya reparación. Y por tanto, no esperamos nada de esta cumbre, y sobre todo sí instamos a las víctimas a seguir denunciando, sobre todo en las justicias penales de cada país, y a movilizarnos para exigir las reparaciones. Porque una cosa es haber sobrevivido a estos abusos reiterados, pero otra cosa es vivir la vida. Y entonces pensamos que todos nosotros tenemos derecho también a vivir una vida buena y una vida nueva. Y exigimos el derecho al tiempo de cada víctima. Estos delitos, que son delitos de esa humanidad, como lo ha señalado la ONU, no deben prescribir, tanto para los que lo ejecutan como aquellos que son cómplices y aquellos que son descubridores. Y nosotros, como organizaciones, estamos dispuestos a ir a las cortes internacionales para acreditar al Vaticano para que dé explicaciones de estos crímenes de lesa humanidad.
¿Qué medidas cree que se pueden tomar que sean efectivas, ya no sea simplemente para juzgar los casos del pasado, sino para evitar que esto vuelva a suceder?
la forma que entiendan estos criminales es que las leyes en cada país sean muy estrictas, y entonces en el caso particular de Chile estamos pidiendo que haya imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, que estos crímenes no prescriban. Y entonces así es una señal potente del Estado para que sepan estos criminales que estén donde estén, lleven la vida que lleven, van a ser perseguidos y van a ser encarcelados. Y eso le va a permitir a cada persona darse el tiempo necesario para poder reconocerse como víctima y poder acudir a la justicia para pedir reparación. Por otro lado, es fundamental que la Iglesia cambie su estructura y su organización. En la misma estructura de la Iglesia y la forma que tiene de relacionarse entre sí misma, entre los laicos y el clero y entre el resto de los ciudadanos, lo que ha permitido el desarrollo de este abuso. Y por lo tanto, pensamos que claramente tiene que haber cambio en la justicia canónica, tiene que existir la obligación de que ante la sospecha de que se hayan perpetrado cualquiera situación criminal, se han denunciado la justicia de cada país. Además, es fundamental que se tenga conciencia dentro de la Iglesia que todos los miembros de la Iglesia tienen que ser garantes de los derechos humanos de todas las personas. Se tienen que terminar con el doble estándar y el trato vejatorio que se tiene contra las mujeres, contra las minorías sexuales. Todos somos hijos de Dios en relación al bautismo. Y por el otro lado, tiene que crearse una confianza lúcida para que estos temas del abuso de poder, de conciencia y sexual se conversen, se puedan definir indicadores y se puedan ir midiendo, y deberían crearse instancias, sobre todo fuera del ámbito de la Iglesia, en el ámbito de la civilidad, para que haya un observatorio de un abuso eclesiástico, puedan exigirse cuentas a la Iglesia de cómo entonces respetan ellos los derechos humanos.
Y sobre estos puntos tan importantes que usted me está comentando, ¿existe, digamos, un acuerdo general entre las víctimas, al menos en Chile?
Nosotros hemos conformado una red donde participan sobrevivientes de todas las congregaciones, de distintas situaciones. Nos hemos ido realizando encuentros y existe consenso en que es fundamental, por lo menos en el caso chileno, avanzar en la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. En segundo lugar, tomando el ejemplo de Australia, crear una comisión de verdad, justicia y reparación para que podamos analizar los contextos que han llevado al abuso sexual infantil en el ámbito institucional y podamos reparar a las víctimas y prevenir para las nuevas generaciones para que puedan desarrollarse en un espacio de mayor confianza.
Jaime Concha Meneses, muchas gracias por dar esta entrevista a Radio SBS.
Muchas gracias a ustedes por visibilizar.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.